Os decía antes que me temo que no vamos a abandonar el campo de la psicopatología porque la responsabilidad humana se desarrolla en todos los órdenes, en lo más íntimo y privado, en la soledad, en la familia, en el grupo humano pequeño y también en los países. Y de la misma manera que uno elige entre el bien y el mal cada instante, pues estas decisiones marcan la historia de los pueblos. Y hoy estamos en Europa lamentando la invasión de Rusia a un país libre, a Ucrania, y los sufrimientos que ello comporta para enormes masas de población, porque así lo ha decidido un sujeto llamado Vladimir Putin. No es la primera vez que pasa en la historia, por eso este es el asunto que hoy vamos a tratar aquí con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde antes, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Feliz sábado, efectivamente, por
dentro
decir
de lo que
algo.
Cabe.
Pero qué tremendo esto de la responsabilidad personal, ¿verdad, José Manuel?
La responsabilidad personal, el mayor de nuestros dones, ¿no? Recogido desde el principio de los tiempos, efectivamente. Lo que ocurre es que vivimos en una época en donde, bueno, pues el abusón es ese señor que le da una torta a aquel que no se la puede devolver, porque realmente esto es lo que ha hecho este señor. Este señor no ha ido a por un igual, ha ido a por uno, señor, a por otro pueblo, en este caso, porque no estamos hablando de un país, estamos hablando de todo un pueblo, y va a pasar por encima de él, y ya ha expresado claramente que no solo quiere conquistarlo, sino que quiere quitarle la democracia y poner un gobierno títere para que esté sometido a él. Es decir, estamos hablando de un colonialista que pasa, como tú bien acabas de puntualizar, por encima de los deseos, la vida de otra gente, de sus libertades y de su deseo de ir por otro camino.
Si os parece, vamos a escuchar a una persona muy autorizada, que es José Luis Martín Ovejero. Don José Luis Martín es experto en oratoria y en comportamiento no verbal de la Universidad Camilo José Cela, y estos días ha estado analizando el comportamiento de Putin, el comportamiento también de Zelensky, el presidente de Ucrania, y creo que merece la pena preguntarle sobre lo que ha visto de las entrañas y de las mentes de estos hombres. Vamos en primer lugar a escuchar al presidente de Ucrania, el agredido, Volodymyr Zelensky, en un vídeo dirigido a la nación ucraniana con un mensaje duro, pero duro.
Según la información que manejamos, soy el objetivo número uno y mi familia el objetivo número dos. Quieren dañar Ucrania políticamente destruyendo al jefe del Estado. Estamos solos defendiendo a nuestro país. Todos tienen miedo.
El texto iba acompañado de una imagen, se veía al propio Zelensky. Vamos a ver cómo analizaba ese momento don José Luis Martín Ovejero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué ha podido usted inferir de este extracto?
Bueno, pues cuando vi el vídeo, la verdad es que me pareció desgarrador la comunicación no verbal del presidente ucraniano. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que dice prácticamente que les han dejado solos, lo que hace es un gesto con la cabeza, echándolo hacia abajo y apretando los labios y mirando hacia el suelo, propio de quien realmente está muy, muy, muy desesperado y de quien está reprimiendo muchas emociones. Los seres humanos, la manera que tenemos de reprimir las emociones y de no explotar, por decir de alguna manera, es apretando los labios. Y él lo hace en nada, en 30 y tantos segundos que dura ese momento, lo hace en dos ocasiones y además de manera prolongada.
Es el lamento, ¿no?, de quien se ve solo ante el enemigo. Y vamos ahora con el otro, con el otro protagonista, con Vladimir Putin, el que llaman hombre de hielo. ¿Qué ha podido usted investigar en este sujeto?
Bueno, su perfil es muy especial, efectivamente. Yo le califiqué ayer cuando lo analicé en Twitter y en mi web y demás como el líder de hielo. Y vamos a ver algunas características de su comunicación a nivel global. Es muy interesante, ¿eh? Y además es un ser bastante diferente a todos los que he venido analizando. En primer lugar, en cuanto al rostro, tengamos en cuenta que a través de nuestra cara expresamos las emociones y lo hacemos de manera innata, no es cultural. Y además es universal, todos activamos los mismos músculos faciales cuando sentimos alegría, tristeza, enfado y demás. Bueno, pues es excepcional verdaderamente excepcional advertir emociones en Putin. Me ha dicho alguna persona...
O sea, tiene un autocontrol enorme.
Puede ser un tema de autocontrol, hay diferentes posibilidades. Yo le he visto alguna expresión facial, porque también cabe la posibilidad, me había dicho mucha gente, de que se podía haber inyectado votos y demás, yo eso la descarto, porque sí que le he visto emociones en algún momento. Le suelo ver sobre todo ira y desprecio. Y fue un momento muy interesante, la ira y el desprecio. Yo no sé si nuestros oyentes lo han visto, si no, les invito a que lo busquen a través de internet. Un vídeo en el que Putin escucha y luego replica a su responsable de inteligencia exterior. Le hace temblar, le hace titubear, sobre todo cuando este, el responsable de inteligencia, dice la siguiente frase: podemos dar a nuestros compañeros de Occidente una última oportunidad. ¿Cómo reacciona antes de que hable Putin? Con una microexpresión de ira y otra de desprecio brutal hacia él. Y luego lo que hace es ponerle en evidencia y hacerle que diga lo que realmente Putin quiere escuchar. Luego, además de esto, la mirada es directa, siempre suele ser directa y muy penetrante también. Nunca vamos a ver miradas bajas, es muy raro ver a Putin miradas bajas, que son propias de tristeza, propias de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza, de duda. Esto es muy raro verlo en Putin también.
Y nunca estaba, estaba Gaona por ahí detrás, que algo quiere preguntar.
Nada, era una pequeña apreciación. Ayer justamente, don José Luis Martín Ovejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Estuvo con nosotros en la reunión secreta, estuvimos analizando unos cuantos vídeos, y este vídeo último al que se refiere don José Luis es el, fijaros, que es se dedica esas miradas y esas palabras Putin a Sergei Naryshkin, que a nosotros no nos dirá mucho, pero es nada menos que el responsable de inteligencia de Rusia. Es decir, que no es el pobrecito, un inferior, digámoslo así, lejano, ¿no? Es uno de los máximos responsables de inteligencia, y Putin se da el lujo, por así decirlo, sádicamente, de despreciarle en público. Además, están grabando las cámaras, está transmitiendo todo eso, y están todos los demás miembros del gobierno delante. Es decir, lo que me refiero es, fijaros, el perfil psicológico que tiene este individuo como para hacer eso a uno de los máximos responsables. ¿Qué no hará con los demás si así trata a sus allegados, ¿no?
Coincido contigo. ¿Qué no hará con los demás y qué no hará en privado? Que comentábamos ayer noche también. ¿Y qué no hará en privado? Si esto lo hace delante de las cámaras y se lo hace al responsable de la inteligencia exterior rusa, que no es cualquiera, evidentemente.
Exacto.
¿Qué no hará cuando no les vean?
O sea, ¿qué perfil tiene? Si tuviese que explicar a un marciano que viene de Marte quién es Putin y cómo es, ¿cómo lo haría?
Pues le diría en pocas palabras al marciano: ¿has conocido a la mayoría de cómo se comportan los seres humanos? Bueno, pues aquí tenemos a uno que se comporta de manera totalmente diferente. Es distinto. Digamos que le faltan las emociones. Le faltan las emociones más habituales en las personas. Parece no sentir culpa, no sentir miedo, no sentir tristeza, y que cuando tiene que destrozar a alguien, aunque sea de la máxima confianza, como hemos visto en este ejemplo, lo va a hacer de manera indubitada. Y lo va a hacer que todo el mundo lo vea, para que incluso pueda a lo mejor servir de ejemplo.
Pero Cristina, José Manuel, José Luis, ¿no será incluso que justamente esta manera de ser, este perfil psicológico, es el que le ha ayudado a estar donde está?
Vamos a ver, que partimos de una premisa, de que este señor tiene emociones. O sea, eso no lo sabemos. Eso para empezar. Y segundo, estamos hablando de otra cuestión. Este es un conflicto, no es un conflicto racional y lógico. Estamos en un momento de la historia donde unos piensan en esquemas de futuros. Están hablando de colonizar Marte, hay gente que está pensando en colonizar Marte, mientras que otros están razonando con esquemas del pasado. Están hablando de política de bloques. Esta es una guerra porque un hijo mío es un hijo bastardo, y ese hijo mío es Ucrania, y me debe a mí. Y también estoy amenazando al resto. Es decir, estamos hablando de revanchismo por el imperio perdido. Estamos hablando con rencor de los hijos desagradecidos. Estamos hablando del sentimiento de posesión, que hoy es en Ucrania, pero que mañana puede ser perfectamente Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, que ya lo ha dicho. Es decir,
ha dicho
dos
que
premisas.
A los ingleses y a los suecos, que como se les ocurra entrar en la OTAN, que van detrás.
Efectivamente, entonces no estamos hablando de una lógica de guerra. Es igual que tan ilógico como conquistar España. En el momento que se conquiste España, que tiene una economía de servicios, pues esto no tiene ningún interés, porque ni geopolíticamente es una cosa importante ni nada por el estilo. No, estamos hablando de emociones, estamos hablando de volver a recuperar el imperio. Y estamos hablando de emociones desde el punto de vista del que piensa que hay emociones. Aquí no hay emociones.
¿Es un enfermo, Gaona?
No, para nada, no lo calificaría de enfermo. Siempre tendemos a pegar la etiqueta a aquellos que tienen un comportamiento discordante de lo que nosotros llamamos eufemísticamente normalidad como enfermos. Pero no, son perfiles. ¿Recuerdas con Nacho Abad que ha hablado de los perfiles? Pues a esos perfiles son los que me refiero. Son personas que por su infancia, este individuo, entre paréntesis, su abuelo era cocinero de Stalin, uno de los mayores asesinos que ha habido en la humanidad, en el que Hitler casi tenía que aprender modales de este individuo. Su mano derecha, recordemos, de Stalin, Lauren Beria, uno de los mayores asesinos, jefe de los servicios secretos rusos, el bosque de Katyn en Polonia. Bueno, oye, que una lista interminable de asesinatos. Y este individuo, el abuelo le transmitió la adoración, la idolatría por Stalin. Ojito,
Y un señor muy entrenado. Y si no, fíjese ustedes cómo anda. El brazo derecho no se mueve. ¿Por qué no se mueve el brazo derecho? Porque ahí es donde está la pistola.
Nos has dejado patidifusos.
Sí, Manuel. Fijaros.
También, ¿eh?
No se
Yo
mueve el brazo derecho.
Ahora lo del brazo derecho.
El brazo derecho no lo mueve. Entonces estamos hablando de una persona absolutamente entrenada y con un perfil muy específico.
Bueno, ha sido coronel, ¿no?, de los servicios secretos. Es decir, no creo que sea una hermanita de la caridad, justamente.
No, pero además estamos hablando de una persona que está enfrentándose... está enfrentándose a la bonomía, de Occidente.
Estamos hablando de un sujeto que viene del KGB, de unos servicios secretos particularmente eficaces y cruentos, pues del tenor de la Stasi o del Mossad.
Exacto.
Y que realmente funcionaban al margen de la democracia, por supuesto, al servicio del aparato del Estado de una manera imperiosa, y que incluso actualmente pues han trasladado esas formas de comportamiento a un sistema que tiene de democrático pues bastante poco.
¿Por qué estamos patidifusos en Europa? Pues igual que pasó con el ISIS, con unos argumentos y con unas creencias que nosotros no nos cabía
no
en la cabeza.
Que no entendemos cómo se puede llevar a los estadios a ver asesinar a las personas, cómo se puede hacer que un niño mate a un adulto, cómo se puede degollar a una persona filmándolo.
Pues ahí están. Ahí están, abramos los ojos. Y luego con la Unión Europea da estas respuestas tibias que cada uno aquí se la está cogiendo con papel de fumar. Cuando lo tenemos al oso en la puerta, bueno, pues entonces lo único que se está haciendo es, bueno, partiéndose el pecho.
De todas formas, la situación es compleja,
Muy compleja.
Porque entrar de frente y desatar una guerra mundial, ojo,
Y China, recordemos que es que los medios de comunicación españoles están como en bloque, no sé si está bueno o malo, pero están en bloque, diciendo, bueno, que este individuo está loco, que tal y cual, que es el país. No, recordemos que existe también una ristra de países, y particularmente, además, uno de los más potentes en la actualidad, como es China, que hoy por hoy le apoya.
Claro, ahora mismo
ojito,
es que la intente China-Rusia es prácticamente invencible. Es que ni los
estamos hablando otra de gran democracia, ¿no?
Claro,
es que son lo mismo,
son lo mismo,
con distintas razas.
El intercambio es muy claro. Vosotros sois libres de hacer en Taiwán lo que queráis, mientras nosotros seamos libres de hacer en Ucrania y en los países atláteres lo que queramos. Es un acuerdo Hitler-Stalin. Y enfrente están los Estados Unidos, que pues eso, hacen lo que pueden y lo que saben. Desde luego a Biden no se le ha dado muy bien el tema. Y Europa, pues que es lo que es, entonces ha cambiado, el orden mundial ha cambiado y te encuentras con esto delante y a ver qué hacemos, esto tiene muy mala solución. ¿Más cosas que nos pueda contar Ovejero sobre esta psicología desconcertante?
Sí, bueno, pues hay otro detalle muy interesante de la comunicación no verbal de él, que rompe también la habitual de los seres humanos, y es que cuando las personas normalmente nos sentimos inquietos, nos sentimos nerviosos, solo tenemos que tener unos gestos que se llaman manipuladores de autocontacto físico. Por ejemplo, nos podemos coger el cabello, las joyas, la corbata, el traje. Necesitamos contacto físico para calmarnos. ¿Sabéis cuántos contactos físicos le he visto a Putin yo últimamente? Ninguno.
Cero, ¿verdad?
Ninguno.
Tiene un autodominio radical.
Pero está tan convencido y tan seguro de lo que hace que parece no tener la más mínima duda.
¿Cuándo se puede hablar con un talibán? ¿Con un radical? ¿Con qué se puede hablar con un radical? Con una persona absolutamente convencida de sí mismo y entrenado para esto.
No, o sea, advierto una cosa, los grandes...
Pero es diferente, ¿eh?
Comentaba que una de las, o sea, entre las grandes víctimas de este sujeto, su propio pueblo, porque hoy nos decía Ricardo Marquina que ahora mismo en Moscú hay todo menos alegría. El ruso es un pueblo antiguo, es un pueblo culto y sabe que esto es una locura. Y encima no pueden decir nada porque al que se le ocurre colgar una bandera de no a la guerra directamente lo detienen. No,
o saborea el polonio.
Claro.
Pero este hombre va más allá, ¿eh?, de la radicalidad. Yo he analizado en España en los últimos años pues a muchos políticos y a mucha gente radical. No tiene nada que ver. No, porque a todos les acabo encontrando un punto débil. Este hombre, Putin, es que parece estar tan convencido, parece una máquina. Realmente, a mí, por lo que me llama mucho la atención el análisis de él, que ya llevo tiempo estudiándole, es que es como si viéramos a una máquina con forma humana. Es espectacular.
Es tremendo porque un hombre, un solo hombre, todos nosotros, tiene en su mano el destino de muchas personas y de mucho de lo que le rodea. Pero cuando la encrucijada de la historia lo sitúa en un punto nodal, recordemos figuras, pues desde Robespierre a Napoleón, pasando por Hitler, ¿qué influencia tienen en la historia de millones de contemporáneos?
Nos va a faltar un Chamberlain, ya lo verás, que dentro de poco irá a Moscú a hablar con Putin, sacarán
fotos
juntos.
Tenemos a Zapatero,
juntos.
Mira,
es bueno.
Bueno, Biden lo hace en esa dirección.
También, ahí está.
Cuando Biden le dijo recientemente, grave error, si invades Ucrania, lo vas a pasar mal económicamente, le abrió la espita. O sea, ¿cómo se le puede decir a un sujeto de estas características, que la respuesta va a ser económica? Pues eso es lo que ha hecho. Es decir, ale, ahí me las den todas.
Una respuesta económica que además para la que se está preparando desde el año 2014, que cuando invadió Crimea.
Exacto.
Se está totalmente preparado. Ahora está la gente, este hombre podrá ser como sea, indudablemente, pero tonto no es.
Y además, otra cosa...
En 2014 parece un entrenamiento.
Efectivamente. Esas respuestas económicas, en muchas ocasiones, cuidado, que nos perjudican a nosotros. Con el acontecimiento de lo que sucedió en el 2014, hubo una reciprocidad por parte de Rusia con respecto al jamón, a un montón de cosas más. Y total, cuidado. Esas sanciones a los españoles, ayer lo estuvimos analizando en la reunión secreta, nos cuestan 500 millones de euros todos los años. El castigarles a ellos, entendámonos.
Encima.
Pero no tenemos mucho margen, quiero decir, porque ya, así como mi crítica a la diplomacia desarrollada por Biden y a su torpeza es radical, a la vez, insisto, entrar en una guerra mundial es una verdadera locura. Entonces, realmente nos movemos en márgenes muy estrechos de movimiento con un sujeto así, ¿no? Es con la historia como Hitler.
Yo ahí no estaría tan de acuerdo contigo, Cristina. Por supuesto es difícil, pero hoy en día, más que nunca, puedes aislar a un país. Y si no, mira a Corea del Norte. Puedes aislarlo. Lo que hay que tener es voluntad. Hay que tener mucha voluntad. Es imposible ponerse de acuerdo en Europa para hacer eso.
Que no están solos. No están solos los rusos.
Ayer con los chinos mano a mano.
Claro.
Es tan listo que ha cerrado... Recientemente estaba en los Juegos Olímpicos de Invierno, hace una semana, mano a mano con el chino. Y esto lo están haciendo juntos.
Ayer, justamente, en relación a lo que acabas de decir, Cristina, no sé si era von der Leyen, que decía, y los vamos además a hacer retroceder en lo tecnológico, porque no sé cuánto. Digo, ¿cómo? Pero si tienen los chinos en la parte de atrás, que son la mayor potencia tecnológica del mundo actualmente de su lado. Pero ¿cómo?
Nos queda tiempo de sufrimiento. Nos queda tiempo de sufrimiento porque hablamos de una potencia.